Lo que dice este libro de Juan Hipólito Vieites es absolutamente novedoso, porque abordar a este personaje es comenzar a conocerlo. Y decime, Daniel, primero, ¿por qué elegiste a este personaje? Y segundo, ¿por qué crees que hubo tanta especulación, tanto oscurantismo, tanta negación de la obra de este patriota?
En mi entender, primero te voy a decir por qué, vamos por partes. Primero te voy a explicar por qué se me ocurre. Es un hecho totalmente anecdótico por qué se me ocurre. Estábamos hablando con un amigo, que es el director de ceremonial del Estado Mayor del Ejército, Coronel Mayor Fernández Perotti, y me acercó en ese momento. Yo estaba tratando de ver algo sobre Vieites y estaba empezando a investigar, y me acerca hace como 5 años atrás, más o menos, yo lo digo en la introducción del libro, una serie de información que había en el ejército sobre la expedición que hace Vieites, ya constituida la junta luego del 25 de mayo. Él lo hace antes, entre esa fecha y 1811, según estos papeles, por encargo de la junta y previendo una posible invasión de las flotas ante el movimiento revolucionario que se estaba gestando en el Río de la Plata, buscar un lugar que fuera propicio para poder enfrentar esas flotas con la mayor ventaja posible por un ejército inexistente formado por criollos, negros, indígenas y algún grupo de soldados que teníamos entonces. Y así lo hace. Vieites se embarca en una embarcación muy precaria y recorre todo el Paraná, y 30 y tantos años antes, 34 años antes, encuentra el lugar y lo marca, y es exactamente el lugar donde luego se realizaría el combate de la Vuelta Obligado.
Qué notable, ¿no?
Hecho no que no pasa desapercibido el conocimiento que ha tenido Rosas sobre los estudios hechos por Vieites, y de ahí su decisión de realizarlo en ese sitio, ¿no? Pero hasta, y yo entonces dije, pucha, y después empezamos a investigar más profundamente sobre este arequero, el arequero nacido en San Antonio de Areco, por eso arequero, un lugar también que estaba mantenido en la voz popular como la cuna de la tradición, o la fiesta popular del gaucho, o solamente por don Segundo Sombres, Ricardo Huiraldes. Y ahí me encuentro con el inmenso aporte de San Antonio de Areco también en las luchas revolucionarias. Por ahí pasaba el Camino Real, que nos unía con el Alto Perú en aquella época. Por ahí, en las postas de Areco, se reunió Rosas con Quiroga a mantener sus reuniones. Se pasó San Martín con su ejército cuando estaba rumbo a San Lorenzo. Cantidad de historia pasó, y nació uno de los motores de la Revolución de Mayo, como fue Juan Hipólito Vieites. Entonces empecé a pensar y empecé a remontar desde la punta, ¿no? Cuando vamos por la calle y le preguntamos algo sobre Vieites, lo primero que nos van a contestar es la jabonería.
Daniel, perdona la interrupción.
Sí.
Hipólito Vieites, para los que vivimos en barracas, de hecho nuestro programa ya se llama De Acá Para Allá, en una base con los barrios, después fuimos por los tiempos de la política debatiendo las elecciones. Hipólito Vieites tiene un monumento en el barrio. Importante.
Barraca, finalmente fue trasladado ahí luego de su inauguración.
Ah,
¿no?
Claro, así es, el 26 está de octubre.
Frente al colegio.
Enfrente al colegio, tal cual. El 26 de octubre del año 1944 fue trasladado.
Bueno, ese monumento se inauguró el 8 de julio de 1911.
Así es, pero ¿sabes? La pregunta que te queremos hacer es, con esto del periodismo militante, ¿no? Como se dice, sí, tanto ahora. Hipólito Vieites, si bien fue un comerciante, fue un gran amigo de Manuel Belgrano y claro, tuvo un gran desarrollo a nivel periodístico en el famoso Semanario de Agricultura, Industria y Comercio.
Primer periódico
Eso, contanos esa parte vos que lo investigaste.
Y bueno, realmente fue así, porque más allá del respeto que todos le tenemos a la enorme obra revolucionaria también de Mariano Moreno, me parece sumamente injusto que el Día del Periodista se haya consagrado en su homenaje y no en el de Vieite. Otra de las cosas más también que tuvo que pasar Vieite, ¿no? No nos olvidemos que podemos considerarlo el estudio más avanzado y las propuestas más avanzadas sobre agricultura, industria y comercio fueron las de Vieite, desde su semanario. El primer número de ese semanario se publicó el 2 de septiembre de 1802, 8 años antes de la Revolución de Mayo, y publicó 218 números. El último apareció el 11 de febrero de 1807, con motivo de que se nos venía la segunda invasión inglesa, y Vieite decidió que no era momento para seguir haciendo el diario, sino para pelear, y volvió a la calle a pelear contra los ingleses, como lo había hecho en la primera, donde suspendió momentáneamente el diario. Acá se termina el diario luego de 218 números. ¿Y qué encontrábamos en ese diario? Mirá, te lo voy a resumir. Proponía mejoramiento y expansión de las agriculturas, instalación de industrias, quitar todas las trabas que lo único que hacían era favorecer al contrabando, otorgar una porción de ítems exportables a todos los nacionales, aumentando de esa manera la circulación, abolir la esclavitud, incluir a los aborígenes con los mismos derechos de los criollos, y te podemos resumir una frase que te va a resultar conocida, por lo menos me resultó conocida a mí, donde él habla de transitar la prosperidad económica con rumbo a la libertad económica. Y yo lo escuché decir esto a un general de la nación, agregándole la justicia social. Él hablaba de prosperidad económica con libertad política, Vieites, ya en aquella época, 8 años antes de la Revolución de Mayo. Y ese semanario propuso no solamente el tema de la agricultura, como viste, introdujo el tema de la vacunación en el Río de la Plata, introdujo formas de trabajar en la tierra que muchísimos años más tarde levantó la famosa revolución zapatista con el grito de la tierra desde que la trabaja, y que enarbolara como bandera también otro gran olvidado o que por suerte ahora también lo estamos rescatando, como fue Artigas, caudillo de la banda oriental, del Río de la Plata, como se consideraba él, no del Uruguay independiente como le forzaron a hacer los ingleses luego de que se autoexilara en el Paraguay. No es casualidad, todo esto lo venían pregonando él, como vos bien dijiste, todo este grupo de amigos, incluso de Vieite, como era el propio Belgrano, que también esgrimía estas ideas y lo apoyaba fervientemente en esta circunstancia, ¿no? Y Rodríguez Peña y Castelli, para mí Vieite, Rodríguez Peña, Castelli, apoyado por el resto de los patriotas que se fueron uniendo y apoyando y formando la revolución de 1810, fueron las tres patas fundamentales de esa revolución, fueron los prerrevolucionarios de esa. Rodríguez Peña, un hombre acaudalado en aquellos momentos comparado con sus otros compañeros, era el dueño de la jabonería. Vieites era socio de la jabonería y trabajaba en la jabonería y producía el jabón. Y un detalle, no solamente producía jabón y vela, sino que introdujo en el Río de la Plata el primer jabón perfumado en su gran jabonería. Pero también todos hablan de la jabonería de Vieites, y no creo que se sepa mucho que la jabonería en realidad era de Rodríguez Peña, y que era socio de Vieites, porque Vieites era el que proponía las ideas para el comerciar e industrializar los productos. Más allá de eso, era el aguantadero de la época para planear la revolución, que después culmina en ese glorioso 25 de mayo, donde además uno de los principales oradores es el cura hermano de Vieites.
No sería un búnker con globos esa jabonería.
Ahí no creo, la verdad que no creo, ¿eh? Porque vos fijaste el otro día también cómo se dan las cosas, ¿no? Que poniéndonos un poco menos serio. El otro día cuando presentamos el libro en el Museo Histórico Nacional, Yo dije al final, la verdad que no se escuchó porque ya estábamos en el final y no lo quise decir seriamente en la presentación, pero con todo lo que hizo Vieites por la agricultura, y siendo ese día que lo presentamos en el Museo Histórico, el 17, se conmemoraban 8 años del famoso voto no positivo de este innombrable, cuántos bifes le habría pegado Vieites si hubiera estado vivo, ¿no? En esa conmemoración. Y justo lo encontramos, inauguramos un libro en homenaje al impulsor, a uno de los grandes impulsores de nuestra agricultura, el día que el hombre dijo: mi voto no es positivo.
Qué notable. Mirá, cuando hablás de Vieites y del monumento, me acuerdo de alguna teoría sobre las intencionalidades ocultas respecto de la historia, que son casualidades y a veces no tanto, porque el monumento a Vieites está a metros del lugar donde fue asesinado Julio Troxler.
Claro, ahí en la cortada es donde lo terminaron fusilando.
Cierto. Dos hombres identificados con las causas populares, dinámicas y permanentes. Respecto del reportaje que te hicieron en tiempo argentino, acá me parece que hay algo que tendrías que precisar respecto de cómo fue el final, la virtual expulsión.
Sí, hay un pequeño error en la nota que hoy agradezco realmente a tiempo que se haga eco de esto, igual que se están haciendo ustedes con la radio, porque la única manera de que esto se conozcan es con esto, con la difusión que hacen ustedes, ¿no? Y con los diarios. Hay un pequeño error, producto de una larguísima charla que tuvimos con el querido periodista que vino a hacer la nota.
Daniel Enzetti.
Sí, exactamente. Y tuvimos una charla de una hora, larguísima, y es difícil después resumir en un espacio breve esa charla, ¿no? Pero en realidad, cuando en el último renglón se dice que Pueyrredón y Rivadavia son los que lo declaran traidor, ese es el pequeño error, ¿no? Más allá de los traidores que yo considero Pueyrredón y Rivadavia por sus políticas unitarias, entreguistas y aristocratizantes, más allá de eso, en esta no fueron directamente los responsables, sino que fue Álvarez Thomas el que termina firmando el informe que hacen los inquisidores y declarándolo traidor, ¿no? Y mandándolo, apiadándose de Vieites, no lo manda al destierro porque está muy enfermo, entonces lo manda desterrado a San Fernando. Vos te imaginás lo que era la localidad de San Fernando en aquellos años, ¿no? Era más o menos mandarlo a la nada. Uh-huh. Enfermo terriblemente como estaba del estómago, el querido Hipólito, y retorciéndose con sus dolores, lo embargan, le mandan un inquisidor. Lo único que encuentran son 107 volúmenes de libros. También vamos a ubicarnos en esa. Había que tener 107 volúmenes de libros como patrimonio, ¿no? O sea, era muy difícil acceder a la adquisición de libros en aquellas épocas. Y él se había dedicado toda su vida no solamente a leer libros y a conseguir sus libros en diferentes idiomas, aprendiendo esos idiomas para poder leerlo, porque no venían como ahora salimos a comprar a alguna librería un libro y venía traducido al español o al castellano. No, estos venían en los idiomas originales, por lo tanto los tenía que manejar. Yo digo todo esto para que la gente se haga un estado de situación en la cabeza de qué estamos hablando cuando hablamos. Tenía que saber hablar italiano, tenía que saber hablar francés, tenía que saber hablar inglés para poder leer esos libros. Claro. Porque si no, no los podía leer. Además de eso, otro detalle que la gente mucho no sabe, ya en la escuela primaria comenzó, cuando vino de Areco para Buenos Aires, comenzó a protestar contra el sistema de educación, donde le enseñaban a leer, a más o menos a sumar y a restar, y lo que sí le enseñaban era el famoso catecismo del padre Astete, que era la base de la enseñanza en esa época, y él decía, están haciendo perder el tiempo a una juventud donde habría que inculcarles valores morales intelectuales y de todo tipo, haciéndole aprender cosas que en realidad no sirven para nada. Y entonces empieza a cuestionar la educación, ya desde joven. Y cuando ingresa al Real Colegio de San Carlos y empieza sus estudios, que hoy llamaríamos secundarios, en aquella época podría ser hasta secundario universitario, porque ahí iban Rodríguez Peña, Castelli, Belgrano, French, todos los patriotas de aquella época estaban cursando en ese colegio. Viete se cansa de la forma de enseñanza y con 17 años dice: no basta, esto no va para mí. Y se va al Alto Perú, a Potosí, y se pone a trabajar en las minas y se pone a trabajar en los campos con los indígenas, ya a los 17 años, en contra total de la mita y el llano conajo y de la explotación que hacían los españoles sobre los aborígenes y los esclavos. Pero para poder saber cómo era eso, se va a trabajar con ellos.